Memorias musicales, biografías, recuerdos y novedades. Los libros también se escuchan en Suena Bien, junto a Ignacio Olivares.
Estamos en Suena Bien esta mañana y está junto a nosotros hoy día, como cada miércoles, Ignacio Olivares. Aquí para sacarnos un poco de pica de lo que ha estado leyendo, que parece que hoy día está muy entretenido, ¿no? Ignacio, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, en este viaje que hemos tenido los dos con libros, yo creo que nunca había leído tanto consumo de drogas. Es como un libro psicosomático.
¿Cómo? Pensé que ya
habíamos
pasado lo peor.
Me llegué a sentir mal en algún momento, sí. Es como la decadencia absoluta llevada como a la literatura, pero con otras cosas entretenía harto dato. Estoy hablando de la autobiografía de Anthony Kiedis, el vocalista de los Red Hot Chili Peppers, se llama Scar Tissue. Esto salió como el 2004, pero hace poco salió una versión en castellano, no la encontré, leí en inglés, pero sí hay una en castellano. Se llama entonces Scar Tissue, como a las canciones más conocidas,
sí, pues,
también más famosas y más comerciales también del grupo. Pero oye, es impresionante. Bueno, el libro es autobiografía, por lo tanto no sabemos si él hace un ejercicio narcisista, inventa algunas cosas, porque le pasan demasiadas cosas y como que muchos accidentes o cosas que no buscaba le llegaron. No sé, quizás la vida sea así, quizás no sé. La de él, claramente, o sea, claramente, porque este gallo, de hecho, el libro aparte diciendo, oye, llega una enfermera muy linda a mi casa, me empieza a inyectar, entonces dije, ya partió con la cuestión de las drogas, y en realidad le he inyectado ozono, porque él después como que se limpió, después de las... O sea, drogadicto altísimo, se rehabilitaba, volvía a haber tenido como 15 recaídas en el libro, le conté más o menos, y después le dio hepatitis C, entre otras cosas. Y ahí el gallo se empezó a hacer una terapia de ozono que le inyectaban este gas en el cuerpo y según él con eso se mantenía, pero
¿en serio?
Fit. Y tú lo has visto que un gallo fit es como hip hop,
sí,
fibroso,
¿no? Sí,
claro, entonces ese es como uno de su estilo, pero debería ser lo contrario, debería ser un gallo raquítico, ¿sí? con todas las drogas que se metió, como típico look heroinómano.
Claro, no tiene para nada eso.
Oye, él nació en el medio oeste, en Michigan. Pero él se largó a California con su papá, porque los papás se separaron, y él se fue con su papá muy chico, que era un hippie universitario, después fue actor. Pero lo más importante es que el papá era un narcotraficante chico que movía droga con la élite de Los Ángeles, se hacía llamar Spider.
El papá,
este señor Kid, después se cambió el nombre, se puso Blackie Dammit, y ese era como su nombre artístico, y de hecho, la corta etapa que tuvo como actor... Anthony Kiedis, que a todo esto también fue actor joven, actor chico, estuvo con una película con Stallone que se llama Fist, que es una película sobre sindicato, así donde sale Jimmy Hoffa, etcétera. Pero él tuvo una escena de 20 segundos con Stallone, donde dice, me puedes pasar la leche o algo por el estilo. Y para hacer esa escena, él se la tomó tan en serio que le fue a golpear la puerta al trailer de Stallone para decir, practiquemos la escena. Mándate a cambiar, enano, pendejo, ¿sí, no? Bueno, como sea, él vivía con el papá le hacía pasar plata, por ejemplo, le decía, mira, pégate esta plata al cuerpo, $30,000 apareció cuando él tenía como 10 años, tuvo que poner $30,000 pegado con scotch al cuerpo para pasar plata de droga, porque el papá le decía, es que es más, a ti no te van a pillar porque eres un niño chico, inocente, a mí sí. Así que lo metió como en este tráfico.
Totalmente cómplice.
De hecho, él dice que, o sea, cuando era más chico alguien le sopló marihuana en la cara. Y él dijo, oye, tuve una sensación rara, empezó de muy chico a fumar marihuana, el papá le pasaba de todo. Y de hecho, la primera experiencia sexual que cuenta en el libro, tenía 12 años Anthony Kiedis, y el papá tenía una polola de 18 que le decía a su hijo, pues, sácale foto a ella, sácale foto a mi polola de 18 años desnuda.
O sea, oye, espérate, empezó a drogarse, ¿a qué edad este gallo?
Empezó a los 10, 12 años, cuando cuenta ya toda su experiencia, que ya se metía a coca. Porque él además estaba metido en el mundillo, como les conté, de la élite de artistas, de actores. De hecho, su Sonny Bono, el marido de Cher, fue babysitter de él muchas partes porque era amigo del papá, entonces de repente se quedaba con él porque el papá andaba haciendo sus cosas.
Y entonces, el babysitter confiable.
Imagínate,
pacífico.
Y Cher también lo babysitió, entonces él la vio pilucha y dijo que se había pasado mucho rollo porque el libro también mucha sexualidad del tipo, como uno lo ve en los videos que sale pilucho.
Claro,
¿ya? Entonces, es como la onda. El tema es que él vivía con su papá, carreteaba con su papá. Cuando él tenía 12 años, él ya estaba como interesado en el sexo, un adolescente. Entonces, el papá le dijo, bueno, mi polola de 18 años, ya te la dejo, y le dejó la polola, y ahí él debutó.
¿Qué?
Con la polola del papá de 18 años, impresionante.
Pero es como Julio comienza en julio.
Más o menos, sí, exactamente. Bueno, y él entonces, él se despertaba a las 6:30 de la mañana después de estar reventado en la noche para ir al colegio, y iba al colegio, era bastante responsable dentro de todo. Y en el colegio conoció a Flea, al que sería el bajista de Red Hot Chili Peppers, con el que formaría la banda, y a Gil Slovak, que también sería el guitarrista de la banda y que murió el año 88 sobre dosis de heroína.
Una, o sea, todos andaban en la misma. Flea andaba en la misma.
Pero claro, él no fue a su funeral, sino que andaba en México y ahí se quedó, dijo que no quería saber nada de eso, que estaba muy triste, etcétera, pero no se apareció en el funeral de su mejor amigo, según él dice en el libro. Como sea, por ejemplo, el año 77, porque él pasaba metido también en el submundo de Los Ángeles y en los bares y los clubes de música, se encontró con Debbie Harry, que estaba teloneando con Blondie, digamos, estaba teloneando a los Ramones.
¿Ya?
Y esperó que saliera ella y le dijo, ¿te quieres casar conmigo? Le
pidió matrimonio. Ay, lindo, yo haría lo mismo.
Claro, y por suerte no se casó. También se dedicaba mucho a robar comida, porque él después se fue de la casa, se peleó con el papá, y vivía en cualquier casa de amigos, en sillones, en autos, pero andaba, más que nada, robaba comida y la plata que conseguía era para la droga. Y se dedicó a saltar edificios para tirarse a las piscinas. Se tiraba, hasta que una vez se quebró la espalda.
Ah,
un mes tirado. Entonces ahí, claro, empezó como a darse cuenta que las cosas no eran.
Oye,
eran
qué desastre, qué increíble que haya llegado a la adultez Anthony Kiedis.
No, absolutamente, debería ser alguien que debería estar muerto a esta altura.
Absolutamente.
Oye, vamos un poco de música, vamos con la primera canción que el grupo como que lo puso en el mundo, lo puso en los reflectores, que fue Under the Bridge.
Me encanta.
En 1991, Blood Sugar Sex Magik. Vamos a contar un poco de ese disco a la vuelta. Esto se escucha más Under the Bridge.
Vamos con la música Red Hot Chili Peppers. Suena bien. Escuchábamos Under the Bridge, uno de los grandes éxitos, de los primeros grandes éxitos que tuvo Red Hot Chili Peppers. Hoy día Ignacio Olivares nos cuenta de la autobiografía de Anthony Kiedis, el líder de Red Hot Chili Peppers. Sigamos porque está demasiado sabroso, sí, diría yo.
Uno se imagina la cantidad de éxitos que tiene el Red Hot Chili Peppers, súper conocido, o sea, grupo clave en los años 90, grupo clave.
Son buenísimos.
Pero uno lee y él como que no tenía ni un interés por la música, no tenía mayor talento musical, no tenía colección de discos en la casa, etcétera, no tocaba ningún instrumento tampoco.
Sí, él me suena como alguien muy vanidoso y que esto de liderar una banda va más por ahí quizá, ¿o no?
Claro, porque a él al principio lo ponía, cuando partió el grupo, lo ponían en como una especie de presentador que armaba unas rutinas, bailaba también, pero que no tenía nada que ver con la música hasta que se empezó a meter y el tipo escribía bien, leía, eso sí, él dice que era muy lector. En el colegio también le decían que escribía muy bien.
¿Viste? Entonces él se dedicó a hacer letras. Leer mucho, te va a hacer
no,
muy bien.
No, pero absolutamente, sí, algo nos enseña este libro. Oye, y el tema es que ellos se hicieron famosos primero públicamente porque aparecieron en un show en un topless, digamos. Hicieron un show en un topless. ¿Ya? Y aparecieron piluchos con unos calcetines tapando sus presas, digamos. Y esa foto es como típica, es un momento emblemático. Y esto como que los llevó, todos los querían llevar porque sabían que iban a tocar piluchos. Y ahí se dieron cuenta que en realidad estaban siendo un poco exhibicionistas, pero estaban tan drogados que les daba lo mismo. Él no. A esa altura ya estaba con cocaína y para la resaca de la cocaína se metía heroína. Entonces tenía unas combinaciones letales. Y se demoraron 4 discos en llegar a este quinto, que fue Blood Sugar Sex Magik, que es el nombre de una canción del disco y también que el nombre es como la reacción que él sentía, Blood Sugar Sex Magik, cuando tenía sexo con su bolola Carmen, que es una modelo elite de 19 años. Entonces le dice ahí que ella le causaba esto, entonces finalmente por eso se llama así el disco. Este disco fue después de la muerte de Hillel Slovak y fue con la llegada de, yo creo que el personaje más interesante, más fascinante de la banda, que es John Frusciante, el guitarrista.
Parece.
El personaje que llegó con 18 años, después desapareció. Volvió de nuevo, o sea, la historia de él yo creo que tiene que haber un libro, da para un libro solo.
Es otro sobreviviente, parece, de
otro sobreviviente y bastante más adicto que el propio Anthony Kiedis, que decir mucho. Oye, varias cosas, sí. Por ejemplo, el año 88, 89, cuando ya estaban con su cuarto disco, ya moviéndose, ya era más conocido, él se enamoró de Sinéad O'Connor en una gira en Europa. Y la conoció ahí y le dejó como un mensaje, una cartita, y no la vio más hasta un par de años después, que ella se fue a vivir a Los Ángeles y se la encontró. Entonces ella le dijo, sí, tengo tu carta todavía, y ahí empezó este romance.
¿Hubo romance?
Sí, él dice que fue como más platónico que sexual, que él estaba muy enamorado de ella, le mandaba poemas por fax todos los días, imagínate, lo más enamorado.
¡Qué lindo!
Ella tenía un hijo chico. Se empezaron a conocer mucho hasta que un día ella le dice que va a ir a la ceremonia de los Óscares, pero con Daniel Day-Lewis, no con él. Entonces él se picó.
Obvio.
Ella le dejó un mensaje a la contestadora diciendo que no quería saber nada más de él y ahí se acabó.
Pero es que Daniel es demasiada competencia,
con esta ruptura,
pues.
Claro, con este corazón roto, él escribió I Could Have Lied, que es una canción también de ese disco Blood Sugar Sex Magik. Así que ella ayudó dentro de todo, aparte de este éxito.
Qué buena.
Oye, a propósito de la canción que escuchamos, Under the Bridge, que habla también es un relato de la adicción definitiva de Anthony Kiedis, la canción, y escrita también con la guitarra de John Frusciante. Bueno, cuando ellos estaban súper famosos, lo invitaron a Saturday Night Live, donde un día que estaba Madonna también haciendo unos sketch, y John Frusciante estaba tan drogado que no tocó la canción como debía ser, y esta canción era más complicada porque este es un gallo que canta mal, rapeaba en un principio, se afina más o menos, pero no es un gran cantante, no es un tenor lírico.
Claro.
Entonces dijo, pucha, y justo en esta canción este gallo empieza a tocar cualquier cosa, ustedes pueden revisar en YouTube, que en realidad es un enredo, y él lo mira al guitarrista y no sabe qué hacer.
Ay, que no.
Cuando empieza a tocar Flea, como que sigue al bajo para tratar de estar afinado, pero el otro estaba en cualquier mundo. Y de hecho, en esa gira que hicieron con ese disco, estaba tan drogado ya y tan choreado con la fama era lo que no le gustaba a John Frusciante, es estar en todos lados presente, ir a la televisión, dar entrevistas, que dijo, ¿sabes qué? Me voy. Se fue en plena gira, se retiró del grupo.
Ah, chao, así se fue la primera vez.
Exactamente, y así se fue y ahí se metió en un abismo de droga, se fue a vivir a un sucucho, se despojó de muebles, de todo, se despojó de su guitarra, imagínate.
¿Esto lo cuenta Kiedis en su libro?
Pero lo cuenta muy poco, él dice cómo lo perdieron un poco, pero yo investigué un poco más porque es bien interesante, como yo escuchaste, para que revises también un documental que se llama Stuff, que hizo Johnny Depp sobre su amigo John Frusciante, que pensaban que se iba a morir, imagínate.
Y no, oye, porque regresó después.
Sí, pero no nos salgamos de Anthony Kiedis. El disco, este Blood Sugar Sex Magik, que lo hizo muy famoso, lo escribieron, estaba metido dentro de una casa haciéndolo y venían muchos amigos a visitarlo, entre ellos River Phoenix, nada menos, el actor.
No te creo.
Uno de los actores íconos jóvenes que murió en el año 93 y que yo leí por ahí, no sale en el libro, que parece que John Frusciante le pasó las drogas con que terminó muriendo. Eso lo decían muchos actores.
No, digamos. Puede ser.
Sí, pero lo dejamos ahí. Oye, además de Sinéad O'Connor, también estuvo con la actriz Ion Sky, que aparece en Say Anything, en la película esa de Cameron Crowe, típica del 89 con John Cusack.
¿Ya?
La película era, ella tenía 18 años apenas. Oh. Y ellos también fueron clave porque cuando se hicieron muy famosos empezaron a llamar a grupos alternativos que estaban moviendo, como Nirvana, Pearl Jam y Smashing Pumpkins, para invitarlos a sus recitales. Entonces también promovieron parte de esa onda que esos años de los 90, así que entre todos, sí, mucha partusa, droga, sexo, pero
seguro
también aportaron con música y con promoción. Entonces, no eran solamente los tipos de la Naranja Mecánica ahí haciendo maldades. Sí. Otro de sus amores fue Sofía Coppola, ojo.
¿En serio?
La directora, sí, pero él le dedica exactamente media página. Dice que era una tipa muy cool, etcétera, pero no dice nada más. Claramente la respetaba.
Sí, porque yo creo que es muy inteligente para este gallo.
Sí, yo también creo lo mismo. Oye, estamos un poco pasados, pero para terminar, este tipo empezó después a viajar a muchas partes. Él dice que se agarró el dengue en las selvas de Borneo y uno sabe si es verdad o no, porque es demasiada aventura.
Oye, espérate. Pero este relato igual es como divertido. ¿Tú te reías y yo estaba ahí tan asombrado?
No, no es divertido. No, el tipo es más dato, pero no tiene tanto humor. No,
ah,
no
porque... hay... Ah, bueno, es que tú eres el talentoso, entonces. Porque está demasiado entretenido, encuentro. Como para gozárselo.
O sea, no soy talentoso, pero uno ve cuando un escritor como que te hace reír o no. Digamos, aquí uno como que se sorprende.
No, pues por eso
como,
te digo. Tú lo estás contando este de una manera que resulta chistoso, po.
Claro. Ah, no,
que,
por supuesto,
pensé que él ocupaba un tono como divertido para contar sus chascarros,
¿cachai? Lo agradezco, o si no, no vuelvo la próxima semana.
No sé.
Oye, este gallo tuvo las patas de llegar a donde el Dalai Lama en el Tíbet y decir, oye, quiero una conferencia con el Dalai Lama. Se rieron en su cara, dijeron, hay gallo esperando 3 años, gente haciendo cola eterna.
Claro.
Y al día siguiente lo recibió a las 8 de la mañana el Dalai Lama. ¿Qué tal?
¿Por qué?
Y se sacó fotos con él. No sé, le puede haber gustado, qué sé yo, pero se juntó con el Dalai Lama. Y ahí también empieza a hablar unas cosas espirituales que nadie le crea en realidad a Anthony Kiedis. Oye, para terminar, el libro cierra con Californication, con este disco que ya el del fin de o sea, el año 99 exacto, este disco, donde vuelve John Frusciante rehabilitado y le sacan el disco más exitoso hasta la fecha. Así que claramente sí, hay una historia de redención dentro de todo este esta como decadencia física, humana, sexual, drogadicta.
Oye, ¿y tú sabes si este gallo sigue en las mismas? Así como va y vuelve la droga, y ya está como rehabilitado.
Aparentemente no, porque el libro igual es del 2004, no sé qué habrá seguido, pero él parte con este tratamiento de ozono, como que se está cuidando mucho.
Ya, ya.
Y en algunas partes dice que es el tipo más saludable de la industria, así que en realidad capaz que el gallo sea inmortal o tenga algún tema en la sangre, pero que no esté muerto a mí me sorprendió bastante después de todo lo que contó de todas sus incursiones, pero... Ya estamos súper pasados, así que vámonos con el libro. Se llama Scar Tissue, revísenlo, hay edición en español, autobiografía, y como se llama Scar Tissue, obviamente vamos a escuchar Scar Tissue.
Buenísima canción, Ignacio, qué buena historia nos trajiste hoy día, muchas gracias.
Gracias
por tu
a ti,
comentario del libro, entonces, de Anthony Kiedis, que se llama Scar Tissue, lo pueden buscar en inglés y también traducido. Nosotros nos quedamos con la canción A Quien Suena Bien. Chao, Ignacio.
Chao, gracias.